Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy es el día en el que hay que lavar las mantas y los edredones. Hay que tener cuidado con las mantas, ¿eh? Porque los que saben de esto dicen que no es lo mismo, por ejemplo, una manta de lana que una de terciopelo. Hay que tener cuidado con la temperatura. Es el momento de lavar las mantas porque, como nos acaba de contar nuestra jefa de economía, Marta Ruiz, hoy el megavatio hora está a 80,4 euros, el precio más bajo en mucho tiempo. Hay que tener cuidado al poner la lavadora porque si la lavadora tiene 10 kilos de capacidad, solo se pueden meter 8 kilos de ropa. No hay que pasarse.
Lo normal es dejar de un 20 a un 25% de capacidad disponible para que el agua haga su trabajo, limpie bien con el detergente, no salga tan arrugada y no sufra.
Hoy, como está barata la luz, quizá metamos demasiada carga. Normalmente una familia media en España mete 4 kilos de ropa en una lavadora.
En España, la media de lavado en una familia normal de 3-4 personas en este momento, bueno, con datos del 2018, es de 4,5 kilos.
4,5 kilos en cada lavadora. ¿Por qué ha bajado tanto hoy la luz? Te lo acabamos de explicar, hay varios motivos. El veraño, este veraño en el que estamos, provoca que no necesitemos ni aire acondicionado ni calefacción. Además, los molinos han generado más electricidad y eso es más barato. Y también el gas está más barato. Ya sabes que una parte de la electricidad se produce con gas. Tanto ha bajado el precio del gas que por primera vez desde que el gobierno tiene puesto el precio, el tope al precio del gas para generar electricidad, ese tope hoy no ha sido operativo. ¿Por qué ha bajado el precio del gas? Pues por varias razones, por el bajo nivel de dependencia del gas ruso, por la existencia de un abastecimiento diversificado en nuestra península ibérica, todo eso ha ayudado. ¿Va a seguir bajando el precio de la luz porque siga bajando el precio del gas? Pues depende, pues no va a ser fácil. Porque cuando llegue el otoño, si es que llega, cuando llegue el invierno, pues gastaremos más luz, gastaremos más gas y eso provocará subida de los precios. De momento, los 27 socios de la Unión Europea no se han puesto de acuerdo para ponerle un tope al precio del gas que compramos de otros países. Y hoy von der Leyen ha denunciado que buena parte de la subida del precio del gas se debe a la competencia entre los países de la Unión Europea. El precio del gas subirá, subirá la electricidad. Aunque en España, y esa es una buena noticia, nos vamos a beneficiar de la llamada excepción ibérica, de que haya un tope del precio del gas que se utiliza para generar electricidad. Pero seguramente, a pesar de ese tope, los precios seguirán siendo altos. Estamos en el momento más intenso de los regateos en el zoco. En el zoco de la negociación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Parece que la cosa, bueno, pues después de 4 años está bastante avanzada, dice Elías Bendodo, coordinador del Partido Popular, que ellos nos han movido.
Nuestra postura siempre ha sido la misma, mayor independencia judicial, cumplir los requisitos y las recomendaciones de la Unión Europea, y espero que en esa línea se pueda llegar a un acuerdo pues pronto.
Sí se han movido, claro que se han movido en el Partido Popular. Probablemente está bien que se hayan movido, pero primero pedían una nueva ley para garantizar la independencia del Poder Judicial, luego pedían un papel de gobierno para que se comprometiera el gobierno a hacer esa ley y ahora no piden ni papel ni nada parecido. El PP ha bajado el precio en el zoco. En este momento en el zoco se reparten los partidos mayoritarios, los vocales. 11 para el PSOE, 9 para el PP. Podemos pide de los 11 del PSOE 2. Jaume Asens.
El conjunto de los candidatos que vayan a surgir del gobierno van a ser fruto de un acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos.
Bueno, pues en el zoco Podemos ya tiene incluso un nombre, Victoria Rosell. Hace menos de 3 años Victoria Rosell era diputada y ahora es delegada del gobierno contra la violencia de género. O sea, aquí no se respeta ninguna puerta giratoria. Sales del Congreso o sales del Gobierno y directamente entras en el Consejo General del Poder Judicial. En una de las veces en que estaba a punto el PP de cerrar el acuerdo con el PSOE, pues no hubo acuerdo precisamente porque Podemos quería elegir a dos vocales. Dos del PSOE para Podemos y uno del PP para el PNV. O sea, el PNV va a tener un vocal porque el PSOE cuida a sus socios y el PP cuida a su futuro socio, al PNV, en una posible investidura. Hacía falta un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero este zoco es absolutamente obsceno. Es lo primero, no único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y te lo acabamos de contar aquí en COPE. Nos preguntamos si es el mejor momento para liquidar una hipoteca en caso de que dispongas de dinero ahorrado para ello. Bueno, pues justo en un momento en el que el Euribor no deja de subir. Según algunos expertos, podría cerrar el año rozando el 4%, una situación que afecta y mucho a los más de 4 millones de hipotecas variables que existen en España. Según el economista Fernando Trías de Bes, amortizar la hipoteca puede ser una buena opción, eso sí, teniendo siempre en cuenta la regla coste-oportunidad.
El coste-oportunidad es, al final dices, oye, yo tengo un dinero aquí ahorrado y al mismo tiempo tengo una deuda, ¿no? La deuda tiene un coste. El coste-oportunidad de mantener este dinero ahorrado y no cancelar hipoteca, bueno, es el tipo de interés que me van a cobrar por no amortizar esa hipoteca, ¿no? Yo tengo, ponemos por caso, ¿no?, 10.000 euros ahorrados. Y estos 10.000 euros los tengo en el banco parados y no me generan nada. Esos 10.000 euros de hipoteca te están generando un coste.
Y tenemos última hora en Reino Unido. Sigue perdiendo apoyos la primera ministra Liz Truss. Acaba de dimitir la ministra británica de Interior, Suella Braverman, que había llegado a su cargo hace tan solo un mes y medio de la mano de Truss. Según las últimas encuestas, la primera ministra británica cuenta con una popularidad que está por los suelos, en plena crisis, con muchos diputados conservadores de su propio partido intentando destituirla solo un mes después de su llegada a Downing Street. Y en Kiev se han intensificado los bombardeos, unos ataques que se están llevando a cabo con los llamados drones suicidas o kamikaze, con una alta capacidad de destrucción. No están tripulados, se autodestruyen al explotar y todo apunta a que son de procedencia iraní y Rusia los adquiere por su bajo coste.
La inteligencia ucraniana, una fuente ucraniana, han cogido restos de estos drones y calculan que a $20.000 como mucho, ¿no? Pero esto es una aproximación, no se puede saber. Y por lo que les comento, ¿no?, que tienen unos sistemas de guía muy sencillos y es una electrónica comercial, es un motor, pequeño motor de 50 kilos, caballos de potencia, es decir, no es ningún armamento de gran tecnología que requiera fabricación especial.
Escuchas a Guillermo Pulido, analista de defensa de la revista Ejércitos. Con él hablará Ángel Espósito para analizar las claves de funcionamiento de estos drones. Será en menos de una hora en la linterna de COPE. Y este sábado el Palacio de los Deportes de Madrid acoge el concierto de Cadena 100 por Ellas, un festival benéfico con el que se pone de relieve la importancia de la investigación en la lucha contra el cáncer de mama. La investigación avanza y en estos momentos se está llevando a cabo un proyecto en el que se activa el sistema inmunológico de las pacientes para que sean sus propias defensas las que eliminen las células tumorales. Magali Yus, responsable de relaciones externas del Corte Inglés, reconoce que estos avances están teniendo éxitos en otros tipos de cáncer.
El proyecto consiste en activar el sistema inmunológico del paciente para que sea capaz de reconocer y eliminar las células tumorales. Es suficientemente importante como para que financiemos y apoyemos la investigación para que el resultado de estos proyectos, de estas investigaciones, sean favorables.
Y ya se conoce la multa a Joan Laporta por bajar al vestuario del árbitro tras el clásico, Luis Munilla.
Y son 150 euros, Pilar. El presidente del Barça, recuerdo, bajó al vestuario de Sánchez Martínez solicitando explicaciones por varias decisiones arbitrales. El comité de competición considera que Laporta solamente merece una sanción leve y multa al Barcelona con esos 150 euros. Hoy sigue la jornada de Liga con 4 partidos. Especial atención al Elche-Real Madrid de las 9 en el Martínez Valero con rotaciones de Ancelotti. Pero hay 2 partidos a las y buscamos la última hora de ambos. Detalles del Cádiz-Betis desde el nuevo Mirandilla, José Manuel Oliva.
Si gana el Cádiz, sale del descenso. El Betis, si gana, se coloca tercero en la Liga, mete 7 cambios Pellegrini en el 11 titular. Bravo será el portero, Joaquín y William José serán los 2 hombres que liderarán el ataque verde y blanco. Y ojo, porque Sergio González revoluciona también el 11 titular del Cádiz, mete 8 cambios, solo mantiene al portero Conan y a los centrocampistas Sané Meterio y Alex Fernández.
Y última hora del Valladolid-Celta desde Zorrilla, Álvaro Rubio.
Pacheta vuelve a su idea inicial de los tres centrales y recupera el doble delantero. Debuta un chaval del filial, es Lucas Rosa. Coudet, por su parte, con Solari lesionado y Paciencia sancionado, vuelve a tener, por supuesto, al príncipe de las bateas, acompañado a Larsen. Tapia será el ancla. Hoy descansa Núñez. Esto lo pita Pizarro Gómez.
Además, debuta el Barça femenino en la Champions. Partido Barça-Benfica a las 9. Y en la Euroliga de baloncesto, Baskonia-Estrella Roja a las 8:30 y Real Madrid-Olympiacos a las 9:15. Hoy tiempo de juego en COPE a las 7.
Y tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 24 grados en el centro y agarra bien el paraguas porque se ha levantado bastante viento. De hecho, en la sierra la EMET ha lanzado una alerta por fuertes rachas hasta las 8 de la tarde. En cuanto al tráfico, retención de entrada a la 1 Alcobendas y Las Tablas, a 2 en el cruce con la M30, de salida a 3 Rivas, a 4 Pinto, a 6 El Plantío. En la M40, lo peor, Hortaleza sentido a 2 Coslada hacia la 3, el barrio de la Fortuna sentido a 5 y en la M50 San Fernando en dirección a 3. Dos hombres han sido detenidos por la Policía Nacional como presuntos autores de un delito continuado de estafa. Pagaban con tarjetas de crédito que habían robado previamente y lo hacían a horas en las que los comercios no suelen estar abiertos. Hasta 155 tarjetas habían sustraído y se calcula que han defraudado más de 30.000 euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lucha y sacrificio, ego, música, dice Jesús. Son dos palabras que podrían perfectamente definir a Vicenta y a Jesús. Y es que a pesar de no tener lo que se dice una vida fácil, siempre han conseguido salir adelante. Vicenta, por ejemplo, se quedó a cargo de sus abuelos con tan solo 7 años. Era lo que tocaba en tiempos de guerra y además ella era la mayor de sus hermanos. Su infancia y su adolescencia, pues ya te la puedes imaginar, ¿no? Mucho trabajo y mucha responsabilidad que a esa edad todavía no le tocaba. Ahora sí, Vicenta lo sacó todo adelante, luego se casó, tuvo 2 hijos, pero fíjate, el primero nació sin apenas oxígeno y quedó con una discapacidad. Bueno, cualquier otra persona en esta situación, pues a lo mejor se podría haber venido abajo, pero no fue su caso porque para ella sus hijos fueron y siguen siendo lo más grande de su vida. Impactante, ¿verdad? Sí. Bueno, pues si te hablo de Jesús, Jesús con 2 años y medio se quedó huérfano de madre. Por suerte, su tía se hizo cargo de él y sus hermanos hasta que su padre volvió al frente. Cuando este volvió, trabajó con él durante un tiempo en la bodega familiar y cuando se casó, trabajó como conductor. También tuvo 2 hijos y a día de hoy, además de cuidar al amor de su vida, a su mujer Mariluz, que está enferma de Alzheimer, él planta frutas y hortalizas en el huerto de la residencia en la que vive. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, vaya historia, además, por partida doble que nos traes hoy. Cuéntanos, ¿qué te ha llamado la atención de Vicenta y de Jesús?
Pues 2 películas, ¿verdad? Parecen 2 vidas de películas tan duras que llaman la atención. Pero es que a raíz de esa historia, de su historia, he conocido el proyecto Tu Historia de Verdad Importa. ¿Tú te acuerdas, Pilar, de Lou Gramm? Una serie que había de un periodista.
Sí, claro.
A mí, cuando éramos pequeños.
Muy pequeño. ¿No? Sí, sí, muchos periodistas salieron de ver esa serie.
Sí, bueno, pues a Lou Gramm en una ocasión le ponen un reto. Su jefe del periódico le dice, tienes que salir a la calle y conseguir una historia de la primera persona con la que te cruces por la calle, ¿no? Y esto va un poco de eso. Se trata de buscar historias y conectar a mayores con personas más jóvenes que durante un año se empapan de sus vidas y después escriben un libro, las plasman blanco sobre negro.
Sí.
Y el resultado final es una publicación de una edición limitada de 10 ejemplares, uno para el narrador y los otros 9 para los protagonistas que ven su vida en un libro como Jesús y Vicenta.
Bueno, no hay duda de que cada libro publicado a raíz de este proyecto es, bueno, la historia de esa persona, pero también la historia, ¿no?, de buena parte de todos nosotros y de este país en el que vivimos, ¿no? Bueno, merece la pena, sin duda, ponerles voz, y aquí están para eso. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí bienvenido estamos a la radio.
Muchas gracias.
Hola, Vicenta González, ¿cómo estás?
Bien, ¿y usted? ¿Sí?
Bien, Jesús López, ¿no?
Sí,
me he dicho el apellido.
Rodríguez.
Muy bien. Vicenta, ¿oyes bien?
Sí, sí.
¿Tenemos algún problema con los auriculares?
Perfecto.
Y a Javi también, ¿no? Estupendo. Bueno, junto a ellos están sus narradoras, es decir, esas dos personas que, como tú decías, Javi, se han empapado de su vida, de la vida de Jesús y Vicenta, durante muchos meses. Y bueno, les ha tocado, me imagino que también con mucha responsabilidad, asumir la tarea de tener que escribir sus vidas en estos libros de los que estamos hablando. Son Zaida Ortega. Hola, Zaida.
Hola, buenas tardes.
Que es la autora de Jesús el Burojonero, que así es como lo has titulado, ahora me explicarás por qué. Sí. Y Mari Carmen Blanco. Hola, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes.
Autora de Vicenta, a secas. Tú has dicho Vicenta a secas, ¿no?
No
ha hecho más. No hacía falta más.
No es necesario más. Ya tiene mucha fuerza el nombre, igual que ella.
Oye, Jesús.
Dime.
¿Cómo ha sido para ti la relación con Zaida? ¿Qué le has contado? ¿Qué te preguntaba ella?
Pues muchas cosas. Y le contaba todo lo que ella me preguntaba. Pero todo, hija. Me han dicho que no diga hija.
¿Pero quién te ha dicho que no digas hija?
Mi hija.
Di que no. Jesús, tú siéntete como en casa.
Tú di.
Que eso es importante.
Lo que quieras decir.
Claro, y no me extraña, porque a Pilar se la coge cariño al segundo nada más verla. Claro. Entonces, pues la llamas hija y ya está.
Sí, es verdad. Es una costumbre que he cogido. Dice, los hijos somos tu hijo y yo. Digo, ya. Pero tengo una costumbre de decir, buenos días. Dice, tienes que decir señora o señor.
Muy bien. Por favor, señora, ahora no. A Zaida también la llamabas hija, ¿no?
A Zaida. No me acordaba mucho del nombre hasta que ya...
No me extraña.
Zaida me costó lo primero.
Al principio te costó.
Zaida, pero enseguida la conocía por la habla.
¿Por qué te conocía por el habla? A ver, habla un poco, Zaida.
Bueno, yo creo que mi acento es diferente. Y entonces él, cuando yo lo llamaba, pues sabía que yo... Y realmente me llamaba la escritora. Yo en Amavir soy la escritora del libro.
Sí.
Jesús, ¿y qué te pareció la idea de que escribieran un libro sobre tu vida?
Pues no me pareció mal. Se lo dije a mis hijos y me dijeron, bueno, ponte. Y digo, pues en efecto, así fue la cosa. Y yo, pues agradecido, no me importó decir la verdad.
¿Pensabas que tu vida daba para un libro? ¿Te imaginabas que podías ser el protagonista de un libro?
Pues no lo sé. Es que mi vida, como ha sido tan desde pequeñajo, siempre solito, como sabéis, me quedé sin madre a los 18 meses, y mi padre se los llevaron, me fue con una tía mía a Torrijos a vivir, siempre solito, mira, y me emociono.
¿Cómo no te vas a emocionar? ¿Cuántas veces se ha emocionado cuando hablaba contigo, Zaida?
Se emociona mucho.
¿Y tú?
Yo también, y de hecho, el epílogo que escribí, yo no sé qué pasó, pero se lo leí a la psicóloga de la residencia y lloró.
Sí, verdad.
Digo, pero no es para tanto. Entonces,
sí,
decía, verdad. Es que ni yo, porque llora. Le digo, bueno, porque tú le pegas la emoción, ¿no?
Sí. ¿Y qué ponías en ese epílogo?
Mira, en el epílogo lo describía mi experiencia, lo escribía él, y decía que, bueno, que todos tenemos o merecemos la oportunidad de que se escribiera nuestro libro, nuestra historia, y que para ellos había sido un nuevo empezar, una nueva ilusión, y yo siento eso, ¿no? Fuera que Jesús para mí ahora es...
Como parte de tu familia.
Como mi familia y mi padre, que no tengo, ¿no? Entonces, sí.
Qué bueno.
Jesús, pero uno me imagino que luego también es consciente de poner la balanza los momentos buenos, ¿no? Los momentos también en los que te has sentido muy acompañado, en los que has tenido, pues no sé, has vivido el nacimiento de tus hijos, por ejemplo, ¿no?
Sí, todo me cayó muy bien, todo. Me gustó mucho. Entonces cuando estaba con mi hija, estaba en el transporte, ya, trabajando.
¿De conductor?
De conductor, sí, en Transportes Gálvez, Aranjuez. Iba todos los días a Madrid, un día sí, y otro en ruta, a Quintanar de la Orden, provincia de Toledo. Llegaba luego hasta Cuenca, a San Clemente, provincia de Cuenca. Un día sí, otro no, haciendo varios un día en Madrid, y el día siguiente, pues en ruta. Así durante 4 años. Y luego a partir de eso, un tío mío que tenía, que se lo digo también a Zaida, en el que era Guardia Civil, no sé si era teniente o comandante, no sé lo que era, jubilado en Aranjuez, cuando ya recién casado y eso, dice, me dijo Mariluz, ¿por qué no escribimos a tío Ernesto? Digo, bueno, escribimos a tío Ernesto y estaba jubilado. Y estaba de cobrador de los albaranes de Transporte Calvez. El señor este, mi tío, iba a todas las casas donde dejaban las mercancías y él iba luego con los albaranes a cobrarlo.
Total, que te ofreció otro trabajo.
Sí, me
ofreció. Íbamos a llegar. Era eso.
Me ofreció otro trabajo. Y ahí, a poquito a poco, pues...
Tiraste para adelante.
Sí, tiré para adelante y me puse allí de conductor.
Y bien, ¿no?
Y me llamaban el chico.
¿El chico?
Sí, porque había 8 o 10 conductores ya veteranos con mucha fama.
Sí.
Y yo, sin embargo, me decían, dice, chico, ¿tú sabes a dónde has entrado? Digo, pues aquí, con vosotros.
Oye, Jesús, que está Vicenta, que también tiene que contar parte de su historia.
Claro,
Vicenta.
Sí,
un poco lo que le preguntaba Javi también a Jesús. ¿Tú imaginabas que tu vida daba para un libro?
Nunca. Yo no lo he pensado nunca.
Y ahora, después de hablar con Mari Carmen durante un año de tu historia y de tu vida, cuando ya lo ves que sí,
pues ahora
¿qué te
estoy
parece?
Muy contenta y orgullosa de haberlo hecho. Porque me gusta mucho. Y porque no me importa que el público sepa mi vida desde los 7 años en adelante.
Mm. ¿Y hay alguna? Sí, Javi, perdón.
No, digo que la vida de Vicenta, que es una vida de luchadora, porque tienes 90 años, Vicenta,
sí.
Pero aprendiste a leer y a escribir con 62.
Sí.
O sea, que te puedes, que ahora mismo te puedes proponer,
sí.
Te puedes proponer también cualquier cosa, que nunca es tarde, vamos.
Si la dicha es buena. Así dice el refrán.
Di que sí.
Totalmente.
Oye, Mari Carmen, ¿cómo ha sido hablar con Vicenta todos estos meses? ¿Qué has aprendido tú de ella?
Yo he aprendido mucho.
¿Qué?
Sobre todo en cuanto a la actitud. La actitud ante las dificultades. A sobreponerse a cualquier cosa, a que hay que luchar por todo en la vida y que de todo se sale, ¿verdad, Vicenta?
Por supuesto.
Sí, ha sido un aprendizaje día a día.
Mari Carmen,
un modelo.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la vida de Vicenta?
Pues sobre todo eso, todas las dificultades y cómo lo ha superado. Vicenta siempre ha sido una luchadora. Y ha tenido muchísimas dificultades en su vida y de todas ha salido. Además que ya no eran sus dificultades, sino las de la familia también, porque ya era el apoyo de toda su familia. Y todos iban con sus problemas a ella y ella lo resolvía todo. O sea que, a pesar de ser luchadora, luego era también exitosa. Se salía siempre con la suya, tenía sus éxitos.
No, hombre, claro, porque vamos a ver, Vicenta, ¿cómo con 7 años tú podías cuidar a tus abuelos? A ver, ¿cómo?
No, cuidarlos a ellos no. Estaba mi abuela, que estaba bien,
sí,
pero como tenían un poquito de ganado, tenían unas cabras, unas ovejas, un burro, un caballo, en fin, X. Y entonces pues tenían 3 o 4 fincas. Y decía a mi abuelo, venga niña, a la vente conmigo. Y me iba con él porque él tenía que hacer, arar en las viñas y hacer cosas. Y yo tenía que estar al cuidadito del ganado.
Claro.
¿Y te ha gustado recordar todo esto, Vicenta? ¿Te ha costado? ¿Lo has mirado con nostalgia?
No,
¿te ha gustado?
Me gusta recordarlo todo, sí. Porque lo he hecho todo con mucha ilusión y con cariño. Y luego a los 11 años fue cuando ya estábamos en casa. Y mi madre se tuvo que ir a servir a Toledo, porque era cuando la guerra. Y entonces mi padre no estaba en casa, se le llevaron a Talavera. Y yo me pusieron a servir a los 11 años. Y estuve 4 años en la misma casa, hasta que me vine a Madrid a los 15. Y aquí me metieron, en que mis hermanas, las dos mayores, en casa de los padres del capitán de la escolta Mora de Franco, don Eduardo Morales y doña María Esteire. Allí estuve 5 años, pero me subía poquito el sueldo y me mandaron, ya me cambiaron a otra casa y ya ahí he estado pues también unos
trabajando años. Toda la vida.
En Claudio Cuello 51.
Qué bueno.
Con es también con... ¿eh?
Sí, es que ¿sabes qué pasa, Javi? Que cuando escuchas a Vicenta y a Jesús, ellos seguramente esta historia se la han contado pues a su familia, a sus hijos y a sus nietos. Cuando los mayores hablan en una reunión familiar, llega un momento en que ya, o porque cuentan mucho la historia, sí, la propia familia no la escucha. No es que no la escuche, pero es verdad que, bueno, ya sí me estás contando lo mismo. Sin embargo, Zaida y Mari Carmen, que han estado escuchándoles durante un año, yo creo que es un punto de vista muy especial, ¿no? Por eso también se ponen a escribir un libro y escriben un libro de eso, porque es que realmente personas como Jesús y como Vicenta tienen una historia, es decir, que vale de argumento para un libro. No lo valoramos y no son personas a las que no conocemos o del siglo pasado, no, son nuestros abuelos, ¿eh? Es decir, tuyos o míos podrían serlo. Y están aquí para contar estas historias para que no se pierdan. Y por esto este proyecto del que estamos hablando. Y a mí me gustaría preguntarle a Zaida, porque Zaida no lleva muchos años en España, pero no eres española, eres de venezolana.
Sí.
A ti te ha tenido que llamar mucho la atención las cosas que Jesús te cuenta. ¿Por qué?
O sea, una de las cosas que me llamó la atención, primero que Jesús tuvo una vida muy difícil y yo admiro mucho el capítulo donde su papá lo cargaba en hombros para poder labrar la tierra. Después, a mí me aprendí de las costumbres en España, aprendí de las fiestas, cómo se celebraban, aprendí términos que yo no sabía que existían, de que aquí bautizan a los muchachos cuando tienen una edad, antes dice para la mili, le dan bebidas en la casa, como cuando los niños van a pedir caramelo, ellos van a pedir bebida que se llama, no sé, Jesús, ¿cómo que se llama?
Bueno, eso era en la época de Jesús, bueno, ahora ya no.
En la época de los pueblos, él me dice que era así.
Sí.
Entonces, o sea, para mí fue un nutrirme de la vida de España, de la guerra civil, que realmente tampoco,
conocías.
O sea, uno conocía de cuentos.
¿El burujonero? ¿Qué es eso?
Burujón.
¿Qué es eso?
Un pueblecito de la provincia de Toledo.
O sea, Jesús el burujón.
El burujonero.
El burujonero de Burujón.
Es que a Jesús lo llamaban el burujonero porque era de Burujón.
Ah, vale.
Y sus nietos le dicen buru.
Ah,
entonces,
¿en serio?
Él quería que el libro se llamara así, pues.
Bueno, pues ya está, el libro y el título, ¿no? Todo.
Sí, siempre. Hola, Buru.
Sí, total. Oye, es muy bonito lo que ha dicho Pilar, es verdad que las historias cuando las contamos a terceros llaman mucho la atención, pero en este caso Zaida, que es la narradora, porque aquí claro, se trata de que gente joven escriba la historia de gente que ya es más mayor, Zaida está escribiendo su historia y también da para un libro, ¿eh, Zaida?
También, sí.
Da
también
para un libro lo tuyo, porque venir de Venezuela y eras una directiva en Venezuela, llegas a España, también tu vida se está escribiendo y con... Bueno, dará para una historia, ¿eh?
Sí, pero no creo que la escriba. Tú sabes que yo me entré en este proyecto por un reto personal. Yo soy muy buena hablando, soy muy buena haciendo cosas técnicas y gerencias, pero no me gusta escribir. Entonces yo dije,
vaya,
¿será que puedo?
Y pudiste.
Y me siento orgullosa de eso.
Oye, no, pero es interesante esto ya para acabar, que dice Javi, Mari Carmen, Zaida. Después de hacer esto con Jesús y Vicenta y narrar su historia, ¿os habéis planteado que vuestra propia vida también será una historia que narrar en algún momento, Mari Carmen?
Pues es posible, es posible.
Quizá alguien la narre también.
Alguien la narre. Yo, particularmente la mía, no la haría.
Pero fíjate qué curioso, no lo harías tú.
No lo haría
ellos,
yo.
Ellos pensarían también lo mismo, si alguien de repente se lo propone, lo hacen y lo han hecho, ¿no? A lo mejor vos estás también. Bueno, Jesús, que la radio no es complicada y se puede llamar hija también a mí y a quien quieras, no pasa nada, ¿vale, Jesús López? Que ha sido un placer que vengas aquí a la radio, gracias.
Muchas gracias.
Por venir y gracias por dejarnos conocerte. Vicenta, te digo lo mismo, ¿eh?
Muchas gracias.
Vienes en manga corta.
Sí,
claro, ¿no? Como estamos en el veroño este, ¿no? No, no, todavía no. El frío.
Es que te digo una cosa.
¿Qué?
que en mi pueblo nos llaman los calores.
Porque
yo tengo mucho calor.
¿De qué pueblo?
Ese es el nombre del apodo que tenemos, los calores.
¿De qué pueblo?
Pelaustán, provincia de Toledo.
Vaya, somos, o sea, que ahí todos sois muy calurosos.
Somos, sí, toledanos.
Estáis muy preparados para el invierno. Me alegro, si es que llega, porque de momento no ha llegado. Oye, qué bonito, Jesús, Vicenta, gracias. Y las narradoras, Zaida y Mari Carmen, gracias también por venir todos.
Gracias a ustedes.
Leeremos,
gracias
a vosotros, estos libros. Gracias. Bueno, Javi, que es una gozada conocer gente como ellos.
Qué historia tan bonita. Pues nada, escuchemos a los mayores con otros oídos, como bien decías, Pilar. A nuestros mayores.
Eso, sí, señora. A raíz de esta historia seguro que lo hacemos todos. Gracias, Javi.
Un beso, Pilar.
Y a la Mutua nos vamos ya, Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
Buenas tardes, Pilar. Si tú eres de los que tiene todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio, tranquilo, llama a tu compañía y diles dos cositas. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Por este y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Pero aquí el Uriarte repasa la actualidad con diligencia y buen talante.
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Pues empiezo recordando que hoy es el Día Mundial contra el Dolor. Esto me recuerda a la gente que dolor que escucha, dolor que adquiere para sí mismo. ¿Cómo vamos esta mañana en asuntos de dolores, el equipo?
Bueno.
Los de todos los días. Que llame alguien al que no le duele la nada y no llamaba a la gente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
No te conformes con escuchar esto. Siéntelo. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vive momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Tailandia, Perú, Kenia. Reserva tu viaje por solo 60 euros, sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Al antiguo Imperio Romano le dio por construir miles de kilómetros de vías utilizando adoquines. Si hubiera existido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, habrían utilizado otro tipo de pavimento para expandir su imperio más rápidamente y evitar alguna torcedura de tobillo, ya que estamos.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Línea!
Ha encantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Ha encantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra!
Ha encantado y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza de Lowi solo hasta el 31 de octubre.
Ha encantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico.
¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Pero aquí el Uriarte repasa la actualidad con diligencia y buen talante.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Pues empiezo recordando que hoy es el Día Mundial contra el Dolor. Esto me recuerda a la gente que dolor que escucha, dolor que adquiere para sí mismo. ¿Cómo vamos esta mañana en asuntos de dolores, el equipo?
Bueno.
Los de todos los días. Que llame alguien al que no le duele la nada y no llamaba a la gente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
6:35, hora menos en Canarias. Fíjate, yo creo que solamente los grandes del humor son capaces de sacarte una sonrisa en los peores momentos incluso, ¿no? Mira, humor en tiempos de guerra. Al fin y al cabo no la tenemos tan lejos, ¿no? ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener una guerra en suelo europeo? Bueno, mira, se me ocurre pensar, por ejemplo, en Gila. ¿Quién no se acuerda de Gila con la guerra? Aquello de, ¿está el enemigo?
Sí.
Que se ponga. Y eso que, por cierto, Miguel Gila fue fusilado y escapó con vida. Es que, claro. Bueno, lo que quiere decir que la parte más oscura de la guerra no le era ajena en absoluto. El veterano humorista inglés Barry Cryer aseguraba que frivolizar sobre los hechos trágicos es una estrategia comprensible para poder abordarlos. Bueno, este sábado, y ahí voy, se estrena en el Teatro Capitol de la Gran Vía madrileña un espectáculo que promete hacernos reír con todo lo que ha pasado desde marzo de 2020 hasta ahora. Vamos, si te parece, a retroceder en el tiempo. Tú te acuerdas, ¿no?, de aquella expresión de la nueva normalidad.
En todo nuestro país durante los próximos esta vez sí estamos doblegando la cosa.
No saben que estamos en estado de alarma, ¿no?
Y además han notificado un total de 36.089 casos.
Este virus no nos vencerá.
Queda autorizada la prórroga del estado de alarma.
Bueno, la nueva normalidad es un monólogo cómico que resume todo lo que hemos pasado desde marzo de 2020 hasta ahora. Bueno, a raíz de la llegada a nuestras vidas del COVID, en realidad ya ni lo llamamos COVID-19, ¿no? Porque el virus lleva tanto tiempo entre nosotros que ya le hablamos de tú. Veremos lo que pasa este otoño-invierno, tampoco ahora nos vamos a poner aquí a ponernos negativos. Y esto es lo que opina el esclavero, monologuista, guionista y humorista, al que cada mañana además puedes escuchar en Rock FM, en El Pirata y su Banda. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, te tengo que preguntar lo primero por cómo está el Pirata.
El Pirata está bien. Sí, está. Bueno, yo le noto bien. Yo hablo con él todos los días y le noto mejor. Yo creo que le han arreglado cosas. Yo creo que una vez que han entrado ahí, es como que cuando te entran en el fregadero, dicen, bueno, espérate, ya que estoy.
Vamos a ajustar la biela esta.
Vamos a cambiar un par de piezas.
Vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, yo creo que a estas alturas lo sabe todo el mundo, pero por si alguien todavía no, el Pirata se está recuperando después de sufrir un infarto el pasado martes 11 de octubre. En directo, es el Pirata, no es otro cualquiera, es el Pirata. Durante la emisión en directo de su matinal, El Pirata y su Banda, en los estudios centrales aquí en Rock FM, y se empezó a sentir mal, pero nadie pensaba que esto era un infarto, ¿no?
Claro, o sea, al final uno, antes de pensar que es eso, piensas que es de todo. Tenemos mucho cachondeo en el estudio con los pimientos que cenó la noche anterior. ¿Qué son los pimientos, Piri? ¿Qué son los pimientos? ¿Qué son los pimientos? Entonces, todo el mundo en el fondo estábamos deseando que fueran los pimientos.
Claro.
Pero no, la verdad que tenía un par de dolencias un poco raras, una en la cara y tal, y aquello ya empezaba a oler mal, ¿no? Y uno nunca quiere llamar al 112, siempre piensa que es demasiado.
Se va a pasar, sí.
Y gracias a los compañeros, sobre todo a Sayago, que se puso bruto en vamos a llamar. Y bueno, y cuando vinieron y vieron los síntomas, dijeron, no vamos, nos vamos volando. Además, pues mira, estaba en el aire, pues, que no le dio, pues, pues volando se lo llevaron.
Ya te digo.
Y bueno, gracias a Dios fue todo muy rápido y al poquito ya pudimos hablar con él, ya le habían intervenido y ya había ido todo fenomenal.
Qué bien, le han puesto un... Estén, por cierto, decíamos antes de que eres capaz de hacer humor sobre cualquier cosa, incluso de cosas terribles, y hay que decir que sobre este susto del pirata y el estén de este que le han puesto, pues también ha tenido
pero
su cosa.
Pero él estaba tranquilo todo el rato, le dijo el médico, te vamos a poner un estén, y se puso a cantar, lo sabéis, ¿no?
¿Ah,
sí, sí, que dijo, darling, darling, estén pa' mí, estén pa' mí. Estén pa' mí, estén pa', estén pa' mí. Y el médico ya le está haciendo efecto la anestesia. Y la enfermera, si todavía no le he pinchado, que este tío es así.
Viene así de serie.
El estén, sabéis que es una malla metálica.
Sí, 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 ¿sabes? Un bollecito que te abre.
Ya sabía yo que de metálica algo se iba a meter. ¿Cómo le gusta? Y le abrieron y dijo, si no cabe más metal en este corazón.
Sí, está tope.
Que el pirata es mujer.
El pirata es muy heavy. Bueno, el pirata está recuperándose. Bueno, y tú, con la nueva normalidad, Teatro Capitol de Madrid y este sábado, ¿cómo es tu nueva normalidad?
Bueno, mi nueva normalidad es un espectáculo que yo, cuando me quedé como todos encerrado en casa, empecé a pensar en que esto iba a ser muy gordo y que cuando pasara, yo siempre pienso en positivo, pensaba que iba a pasar, pues que quería que no nos olvidáramos de ello, pero coger solo lo bueno, ¿no? Entonces me puse a escribir mucho de lo que iba pasando, cogiendo y fui creando un espectáculo, ¿no? ¿Qué pasa? Que se ha alargado tanto que la nueva normalidad me pareció un nombre muy guay, porque fue un término como que me hacía mucha gracia, como que veníamos de una antigua normalidad y ahora había una nueva, entonces digo, pues yo voy a comparar la antigua con la nueva, ¿sabes? Que yo ya consideraba que había una nueva normalidad antes, o sea, para mí la antigua y la nueva normalidad con el antes y el después de internet. Es cuando creo que realmente ha cambiado la vida. Pero bueno, ellos han querido poner el término ahora de nueva normalidad, pues yo lo he cogido y voy a comparar esas dos normalidades y viendo cómo ha evolucionado nuestra vida desde este drama que ha pasado, pero cogiendo solo, pues intentando hacer reír desde el filo de la navaja.
Qué bueno. Pero ¿ha evolucionado para bien o para mal? Porque ya tú te acuerdas aquello que decíamos, no, de aquí vamos a salir todos mucho mejores,
bueno,
¿no?
Eso lo recojo en mi show. Eso, hago una reflexión bastante interesante con eso de vamos a ser mejores personas. Digo, no me lo digas si lo estoy viendo. No hace más falta que vernos la cara de buenos que tenemos todos.
¿A que sí?
Madre mía, es que... Y aparte que yo quería escribir de la nueva normalidad, pero claro, aquí, que luego pasó Filomena, Volcán...
Es que ha sido un no parar.
Claro, es que...
Ya para colofón una guerra.
Guerra, pandemia, Filomena, Kalima. La vida parece un disco de Pablo Alborán, ¿verdad? Parecen todos singles. Es que, claro, entonces casi lo tengo que renovar semana a semana, la nueva normalidad. Pero bueno, al final he fijado ahí un espectáculo con el que intento, ya llevo dando unas vueltecillas por España y parece que va funcionando, sacar solo la parte buena de toda esta tragedia que hemos vivido.
Bueno, lo que está claro es que si hay una parte mala, que la hay, y terrible, no hay nada como el humor realmente para poder contar determinadas cosas, porque si no hay cosas que son insoportables. Y luego, como tú dices, cosas buenas que han pasado.
Sí, yo no tengo otra herramienta ante las desgracias, ante las cosas malas, que el humor. Y aparte, que tengo la suerte que sea mi trabajo, ¿no? Pero lo llevo todo al humor. Entonces, en esto ha habido mucho humor. Y yo pensaba, después de todo lo malo que hay, o sea, no podemos olvidar que hemos estado 3 meses encerrados en casa, o sea, no podemos olvidar que nos han dicho que seguramente seamos mejores personas y el único negocio que no cerraron, que fueron las panaderías, nos dedicamos a boicotearlo desde todas las cocinas de nuestros hogares. Digo, o no somos buena gente o no somos muy listos.
Todo el mundo hacía pan.
Somos muy buenos, Bueno, las panaderías las dejamos abiertas. Pues yo voy a hacerme el pan en casa, hombre.
Te salían unos chuscos de esos durísimos, la mía que nos comiera.
Había cosas tan graciosas que yo pensaba, esto no se nos puede olvidar, esto hay que contarlo dentro de un tiempecillo y a ver si por suerte, más pronto que tarde.
¿Cómo fue para ti el confinamiento?
Bueno, yo, la verdad que fue raro porque hubo un momento en el que yo, que hago un monólogo todos los días, yo seguí yendo a la radio. Yo soy un poco farsante porque digo, me quedé en casa, me quedaba en casa, pero por las mañanas venía a la radio para seguir un poco con esa labor, colaborando mínimamente lo que podías, que era seguir echando una historia todos los días, que eso sí que fue difícil, porque yo estaba solo en el estudio, le hablaba a una pared, o sea, el monólogo se lo contaba a una pared.
Ah, bueno, claro, o sea, que tú venías, pero los demás eran los que no estaban.
Te
lo digo porque nosotros, tú sabes que estuvimos en casa haciendo la radio,
claro,
¿no?
Y en mi programa empezaron a poner aparatos en casa.
Claro, ¿a ti no te pusieron un radio?
A mí me pusieron, hicieron un test de la vida que valía menos y salió que la menos valorada era la mía, y dijeron, tú para acá, tú para acá.
No puedo creer.
Y yo protestando, y me dijeron que sí, que esto funciona así. Y yo, claro, venía un poco con miedo, pues como estaba. Pero el tercer día que vine y vi que podía aparcar donde me diera la gana, que no había atasco, que estaba solo y que salía de casa y me separaba un poco del ambiente de casa, yo decía, ni tan mal, ni tan mal aquí. Y fue, pues obviamente duro. De hecho, el espectáculo tiene bastante sensibilidad con eso. O sea, yo teóricamente soy un cómico, intento hacer reír. Hubo un momento que pensé que no volvería a tener la oportunidad de ir a un teatro a hacer reír. Esta es la verdad, porque claro, ahora yo no quiero que se olvide eso tampoco, ¿sabes? Claro. Con perdón, lo acojonados que estábamos. O sea, era la realidad. Entonces yo decía, ¿cómo voy a contar chistes yo algún día en esto? Pues mira, ahí
llegamos. Tú llegaste a pasar una etapa, no sé si tenías en ese momento espectáculo ya en teatro, de ver a la gente con la mascarilla puesta en el teatro.
Sí, sí. Cuando volví, tiempo después, porque es verdad que aquí en Madrid volvimos antes que en otros sitios, yo pensaba que iba a ser muy difícil. O sea, yo pensaba que no sabía si estaba haciendo bien, porque la opción era, con un 40% podías actuar. Ajá. Y entonces la productora dijimos, ¿qué hacemos? ¿Actuamos o no actuamos? Venga, va, que hay que tirar para adelante. El que quiera que venga y el que no, no. He de confesar que cuando iba en el taxi, ya meterme en un taxi se me hacía raro, hacia Gran Vía para actuar, con mi anterior espectáculo era... yo iba, no sabía si estaba haciendo bien o estaba haciendo mal, pero fue enfilar Gran Vía y ver el Primar, ver cómo estaba la puerta del Primar con coches patrulla intentando ordenar a la gente, y digo, si es que poco nos está pasando, digo, porque yo, a ver, yo barro para mi sector, yo creo que ir al teatro era necesario airearte la cabeza, mentalmente está
pero
bien,
no entiendes, pero ir, nada, ese apelotonamiento,
ir,
¿no?,
a comprar ropa al Primar, si no podías salir de casa, ¿a qué vas al Primar? Y luego ya lo pensé y me di cuenta que es que el Primar lo que tiene ropa para estar en casa.
Amigo, entonces, todo tenía relación. Todo tiene su sentido. Bueno, sea como sea, vamos a pasar un rato, lo sabemos, porque te escuchamos todos los días y porque te conocemos y porque nos reímos contigo, y por eso queremos ir a la nueva normalidad. Iremos este sábado en el Teatro Capitol de Madrid, pero además el 22 de octubre, el 5 de noviembre, el 26 de noviembre, 3 y 17 de diciembre. Bueno, como se nos van a olvidar las fechas, ¿dónde podemos encontrar las fechas de todo?
Las fechas, pues en alexclavero.com o en la página de Esmedia o en Atrápalo, en todas las...
Vale.
Bueno, en la página de Esmedia, yo creo que tiene página.
A
que lo digo mal.
Él tiene página.
A que digo que se compra en otro lado, en el Primar. Creo que en el Primar las más baratas.
Pues yo creo que si la pides al final alguien te la conseguirá. Como no, entradas para la nueva normalidad, el nuevo espectáculo de Alex Clavero. Alex, gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio CUDA guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¡Oh, sole mío!
Con Smart Solar de Iberdrola, desde tu móvil ves al instante cuánta energía produces y cuánta consumes. Y cuánto te estás ahorrando en tu factura de la luz. Y la energía que te sobre, Iberdrola te la compra al mejor precio. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. ¿Qué es la
vida sin ti? Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Te parece pronto para pensar en diciembre? Para decorar el árbol puede que sí, pero para viajar nunca es demasiado pronto. Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te proponen visitar a Papá Noel en Laponia, vivir la magia de Nueva York en Navidad o en fin de año, disfrutar de Jordania o Egipto, o si lo prefieres, pasa las vacaciones de diciembre bajo el sol de Cuba. Reserva ya por solo 15 euros sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Quieras la Navidad que quieras, disfrútala viajando con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Let's move and get it, get it.
Contando esta tarde, se ha hecho viral en Twitter la surrealista motivación en forma de regañina de una mujer a su marido en pleno Iron Man en Gandía. Ya sabes, estos maratones de 100 kilómetros subiendo montañas, una cosa tremenda. Bueno, el pobre hombre ya roto porque ya no podía más, ya intentando llorar, y la mujer diciéndole, venga va, pero no llores, Gini, aprieta, que no te queda nada. O sea, que vaya manera de animar. Al final le regañó. Bueno, y hablamos con los oyentes, con la gente contigo que nos escuchas, pues de esa regañina que te has ganado ya de adulto. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, pues Pilar, los cambios de trabajo también acarrean alguna que otra regañina.
Buenas tardes, gente. Pues regañina, recuerdo ahora que pedí un traslado de mi trabajo a una oficina con dos compañeras mayores que yo, que llevan toda la vida realizando ese tipo de trabajo. Y yo no tenía ni idea, ni de impresoras, ni de ordenador, ni nada. Y entonces recuerdo de mandar imprimir una carta y parecía que no funcionaba la impresora y al final pues me salieron como 20 cartas por impresora. Y me echaron una bronca impresionante. Como esa, pues hubo varias, pero bueno, eso fueron los primeros meses.
Hombre, pero eso...
Los primeros meses son duros siempre en un trabajo nuevo.
No te tienen que echar una regañina por eso.
Bueno.
Es que una bronca, eso es una bronca, en fin.
Bueno, pues claro. Hay veces que estas cosas pasan según qué compañeros de trabajo tengas. Y luego está el tema de las redes sociales. Anda que no son fuentes de regañinas. La última se la llevó este oyente precisamente por eso.
Pues mira, yo el otro día subí una foto a un estado de WhatsApp y cuando la vi mi mujer me echó un broncazo porque era de mi hijo y no le gusta a mi mujer. Yo lo respeto, pero como no le gusta me dijo que no vuelvas a subir fotos de mi hijo. Total, que al final pues ya no lo hice más. Pero la regañina me la llevé.
Bueno...
Bien hecho.
Y lo entiendo.
Bien además, hecho.
¿Qué quieres que te diga? Pero bueno.
Seguro que ya no vuelve a subir fotos del niño a ningún lado. Bueno, la próxima regañina va para nosotros.
Para nosotros.
Sí, un poquillo.
Bueno,
un poquillo.
Vale, venga.
Buenas tardes, gente de la COPE. Os voy a echar una regañina.
Yo vivo con la radio mañana y tarde. Entonces, lo que más me fastidia es que cuando por las tardes ponéis lo que os enviamos, como ahora, que a mí me parece muy bien Michael Jackson y me encanta la música, pero no se escucha bien lo que enviamos. O es que yo estoy teniente, no lo sé.
Un poquito a lo mejor, o sea, al otorrino, no te digo yo que de vez en cuando nos viene bien una visita.
Entiendo que a lo mejor se refiere en algún momento concreto que sonaba una canción de Michael Jackson y en ese momento, por lo que fuera, a lo mejor coincidió que estaba un poco alta.
Porque claro, entre la musiquita y el oyente, ¿yo? Si habla flojito, ¿yo? A veces no se entiende
si
bien.
Si fuera el oyente no provocaría a nuestra técnico Rosa, pero en fin. O sea, mira, está diciendo que, querido oyente, que te dedica esta canción.
Pues es verdad que a veces pues con la música a lo mejor no oyes bien pues la vocecita que tienen nuestros oyentes. Claro.
Sí, bueno, yo creo que sí, pero bueno, fin.
Ahí queda hecha esa regañina y este otro mensaje también hay que ponerlo porque va con felicitación incluida.
Buenas tardes, gente. Pues yo regañé a mi hija porque falsificó la nota de falsificó mi firma, pero que tendría 9 años. Y la regañé y la di una foto en el culo, se puso a llorar. Y claro, a mí me dio tanta pena que me puse a llorar igual. Y me mira y me dice, ¿y tú por qué lloras? Si a ti nadie te ha pegado. Entonces por eso me estaba... Vale, venga, y para felicitarla. Hoy es su cumpleaños
de
hace 30 años.
Bueno,
hace
esto pasó
30
hace
años,
20 años. No, de 30 no, porque la niña tendría por lo menos 10 si falsificó.
Sí, claro, pero digo que acaba de cumplir 30 años la niña.
Ay, 30 años, felicidades, ¿eh?
Pues sí.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de Paul Cupido, un tipo al que le gusta el campo. El retrato en blanco y negro. Una luz artificial ilumina un pequeño roal de una tierra en barbecho, en medio de una noche serena y callada, seguramente triste. El círculo que forma el foco muestra algunas hierbas exhaustas, agotadas después del largo verano. Una chiquilla con tirantes y camisa clara, de espaldas, sostiene una escalera de madera. Es una escalera de pajar, o de granero, o de establo. Una escalera muy elemental, que la chiquilla iza como un estandarte. La niña es bajita y solo tapa con su cuerpo los primeros escalones. Los últimos escalones se pierden en un cielo de azabache del que cuelga una luna rotunda, plena, una luna sin quietud, una luna de nardo, una luna de croché calada de mares secos y volcanes callados, una luna que parece a la mano. La mozuela quiere trepar, alcanzar el espejo blanco. Quiere lo mismo que algún emperador de Roma. La niña sabe que alcanzar la luna es imposible, que ni con la escalera que sujeta, ni con un gran puente sostenido en billones de pilares, ni con un puente atirantado en grandes columnas verticales, ni con un puente de haz, ni con un puente voladizo alcanzará la luna. Lo sabe la niña. La niña sabe que es imposible y por eso lo desea. Y por eso está en medio del campo. Y la niña no está loca. La niña es muy razonable. Por eso siente la necesidad de lo imposible. Porque la niña sabe que si plantarse en el campo con el deseo de comprender lo que no se comprende, de alcanzar lo inalcanzable, no sería razonable. Sin querer alcanzar la luna, no sabría hacer pan, ni aprenderse las tablas de multiplicar, ni mirar al chico que le mira. No, no sería razonable, no sería humano, no sería realista. No sería realista abandonar la aspiración de salvar la distancia entre el campo de rastrojos y la luna de otoño.
2 minutos para las 7. Cae la tarde, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El desarrollo legislativo de la llamada ley trans pone en evidencia la enésima división dentro del gobierno entre PSOE y Podemos y, lo que es más grave, la división interna en las filas socialistas. Una división agudizada por la decisión del PSOE, apoyada por el Partido Popular y Vox, de ampliar hasta el 26 de octubre el plazo de presentación de enmiendas. Podemos tiene miedo de que no solo se continúen ampliando los plazos en la tramitación de la ley, sino que se llegue a acuerdos para modificar algunos aspectos de la actual propuesta de la ministra Irene Montero. La ley trans Junts no responde a una verdadera demanda social, sino al proyecto ideológico del Ejecutivo, y está concitando la oposición de diversos sectores sociales, desde el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, pasando por los colectivos médicos y una parte importante del feminismo histórico, hasta la asociación Amanda, de madres de niñas y adolescentes con disforia acelerada. Como ha señalado certeramente la filósofa Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado y destacada intelectual de izquierdas, es una de las leyes más peligrosas que se han llevado al Parlamento por su contenido, sumamente peligroso para las criaturas, para las mujeres y para toda la sociedad. A la infancia la ataca en sus cuerpos, a las mujeres en sus derechos, y quiere destruir la clave de bóveda de la democracia, que es la libertad de expresión. Por muchos motivos, esta ley es un peligro y el gobierno está a tiempo de escuchar esta denuncia coral.